Entonces, Mateo capítulo 2 para nosotros hoy, seguimos mirando aquí nosotros las raíces del reino. Es el último mensaje de Mateo 1 y 2, la historia de Navidad que nosotros conocemos bien aquí. Y hoy estamos mirando el último texto aquí juntos que habla a nosotros acerca de el lado oscuro de la historia de Navidad. El lado oscuro de la historia de Navidad. Porque esa es la parte de la historia que no mencionamos durante Navidad, que nació a Cristo, los ángeles cantando en el cielo y la celebración. Esa es la parte de la historia que es más difícil para aceptar y entender como cristianos y como el mundo para nosotros. Ya hemos, yo creo que ya terminó los reyes. Yo escuché en mi casa las celebraciones esta semana en la casa, ¿verdad? Toda la gente celebrando hasta el sábado porque están acabando la temporada de las fiestas, ¿verdad? Por ahora. Hasta cuando empiecen de nuevo el próximo, yo no sé cuándo, pero pronto, otra vez. Cuando encuentras razón para otra fiesta, hacer fiesta, ¿verdad? Como cumpleaños o aniversario, yo no sé. Sí, parece que la razón para la celebración es hoy es día de la semana, ¿verdad? Yo no sé cuál. Pero para Navidad ya ha terminado. ¿Quién aquí ya ha puesto, ha sacado su decoración en casa? Ya todo está puesto en el closet de nuevo. Yo lo hice, mi hijo me ayudó mucho eso el sábado. Él sacó todos los ornamentos del arbolito y lo empacó y lo puso allá. Entonces la casa, mira, el cuarto de mi casa ya se ve más grande porque no hay arbolito, no hay otra cosa y se ve vacía. Tenemos que decorar un poco más, ¿verdad? Pero ¿quién ha terminado con eso? Ya no hay nada en casa, ¿verdad? ¿Quién no empezó con eso? ¿Quién no hizo este año? Ese es más fácil, ¿verdad? Sí, es más fácil. Si no lo decora, no tiene que sacarlo en 3 o 4 semanas. Yo estoy de acuerdo con eso, pero a la familia le gusta la decoración, entonces lo hacemos, ¿verdad? Es más trabajo para mí, no para ellos. Pero así es la verdad. Aquí, como nación, como el mundo, ya han puesto a Cristo en su closet de nuevo. La cunita de Cristo ya han olvidado. ¿Qué van a hacer en 3 meses, en abril? Van a sacar del closet la cruz y ponerlo en casa por alguna semana, o la tumba, y una semana así, y luego poner el closet de nuevo y olvidar de nuevo a Cristo, ¿verdad? Porque es más que celebración, que algo importante para todo el año. Pero hoy en Mateo 2, 13 al 23, vemos la última parte de la historia. La próxima que vemos a Cristo es cuando tiene 12 años, como 10 o hasta 11 años, 10 años en el futuro de esa historia. Y luego Mateo, cuando tuvo como 30 años, cuando empezó su ministerio, mucho tiempo de silencio en la palabra de Dios. Es la última historia de su niñez que tenemos, que podemos creer porque está en la palabra de Dios, en Mateo 2:13. En esa historia, en ese texto, es una historia más oscura que otros. Esa pobre familia de Juan, de José y de María, no voy a imaginar cómo fue ese tiempo para ellos, que 1 o 2 años que ellos no podían imaginar. Yo sé que a la madre le gusta enseñar las historias a los niños de su nacido y cómo fue y todo eso, a veces para culparlos, a veces para solamente para decir la historia, ¿verdad? Pero le gusta decirlo. Y me dice esa historia que María está diciendo a Cristo como joven, ¿verdad? En su vida. ¿Cómo fue mi primer año en el mundo? Como Cristo no sabía, pero todavía yo creo así, ¿verdad? Pues fue así. Primero fuimos para Belén porque tuve que pagar un impuesto y contar la familia, ¿verdad? Y tú no querías esperar más tiempo, tú viniste durante la noche cuando estuvimos nosotros en la ciudad llena y no encontramos hogar, porque mi esposo lo quiso llamar primero, pide direcciones y llegamos tarde y no hubo lugar, y tú naciste aquí en el pesebre y naciste ahí con los animales. Y luego llegaron algunos de los pastores del campo y no sabía por qué. Mucha gente llegando a nuestro lugar inesperado cuando yo quería dormir y están, vino esa persona del campo a nosotros. Entre 8 días fuimos al templo para ti y vino nosotros profetas en el templo diciendo más acerca de tu vida. Otra cosa, yo quería pasar el rito y hacer todo eso y salir para casa. No pudimos hacer. Alguien, como siempre, quiere tocar al bebé, ¿verdad? Que quiso y te tocó y llamó y dijo cosas acerca de ti, de futuro. Y ya por fin, José nos encontró una casa, ya estamos viviendo aquí en Belén. Y ya tú tienes 1 año y llegó a nosotros los magos de lejos. Estos hombres ricos, importantes, vienen buscándote. También esperado, yo tuve que buscar, limpiar la casa y preparar para no saber que están yendo a nosotros y Y pero vinieron nosotros y entregaron, te dieron tesoros. Toda su vida al principio era así, muchas cosas inesperadas y eventos raros para ellos. Pero no terminó ahí, porque la historia no termina así, ¿verdad? Esa es la primera parte, ¿verdad? La segunda parte es lo que sería la historia interesante para decir a los niños. Mira, tú eres niño, tienes como más que uno, quizás 2 años, y tuvimos que irnos a Egipto, porque Herodes quiso matarte. Imagínate si esa historia a un niño. Ah, mira, esa. Obviamente Cristo sabía todo eso, pero quizá le dio a su mamá un tiempo para decir la historia todavía, ¿verdad? Yo no sé si es la verdad. Pero esa es la última parte de esa historia, que después de todos los otros eventos inesperados para ellos, todo planificado por Dios, pero no, la familia no sabía lo que iba a pasar, hay uno más. Y ese evento vemos nosotros, el lado oscuro de la historia de Navidad. Vamos a empezar juntos leyendo Mateo 2:13 esta mañana. Mateo 2:13. Y vemos nosotros primero la obediencia de esta familia, la obediencia. Mateo 2:13 dice así: después departieron ellos, los magos, los reyes. Aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño a su madre y huye a Egipto. Y dice aquí: y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ahí es una familia con niño pequeño. Y si tú sabes cómo estás y tener niño pequeño, hay mucho que hacer. Tienes que buscar los pampers, tienes que buscar la leche y guardar la cosa. Y que parece que no hay suficiente. Especialmente con el primer hijo, ¿verdad? Te compra cosas que nunca va a usar. Tiene todos los regalos. Entonces, ahí es una familia aprendiendo cómo ser padres a este niño, ¿verdad? Aprendiendo cómo cambiar los pampers, aprendiendo cómo hacer las cosas en su tiempo. Y ya por fin tienen casa, están más o menos cómodos en este lugar en Belén, quizás pensando, vamos a quedarnos aquí y crear otro hijo aquí, ¿verdad? Pero el ángel vino y dice, no, levántate, tiene que cambiar, vamos, ahora mismo tú tienes que salir de aquí. Y no era otro lugar, porque como dije, 6 millas a Jerusalén o a Belén, como cerca, no, a Egipto, 100 millas de pie para llegar a este lugar. Y dice, huye, ¿por qué? Esa palabra, ser fugitivo del lugar. Vivir como extranjero en otro país, porque Herodes quiere matar a Jesús. Y ese no fue una cosa sencilla, fue una cosa difícil. Tendría que confiar en Dios completamente para hacerlo, para llegar. Es interesante porque Dios le dio los regalos de los magos. Oro, mira, Francisco, no sé cómo se llama esa palabra, el olor, la cosa que huele bien, yo no sé cómo se llama en español. Frankincienso, el tercer regalo de los magos. Eso sí, no, ustedes saben, vamos a pasar eso. Tres regalos. Pero muchos piensan que en este tiempo que ellos usaron los regalos para pagar por su viaje, alquilar casa nueva, hacer cosas en Egipto, ¿por qué? Familia pobre. Y Dios le dijo, hay que salir, levántate, es con prisa, ahora mismo, levántate y salga de aquí porque Herodes quiere matar a tu hijo. Si alguien quiere matar a mi hijo, yo voy a hacer lo mismo, yo voy a salir al momento, no voy a esperar, no voy a buscar las cosas, no voy a preparar, yo voy a salir y pensar en los detalles, matar, si necesito. Voy a estar seguro que tengo a mi familia conmigo y nos vamos. Hizo José así, pero no tenía plan, no tenía lugar para vivir, no, nada. Y buscó a dice aquí nosotros en 14, él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. No esperó hasta el próximo día, no planificó el viaje, grabó cuanto a ella, a su hijo, a los regalos y se fueron. Debe ser suficiente, yo no sé, espero que sea suficiente. Pero tuvo que hacerlo y obedeció en el momento. Yo creo que es más fácil obedecer cuando un ángel aparece y te dice algo que tiene que hacer. Okay, bueno, voy a hacerlo porque es un ángel. Nosotros no recibimos este tipo de mensaje y los sueños tampoco, no deben creer en los sueños como ellos, porque mis sueños son, no, yo entiendo cuando me despierto y si lo recuerdo, es wow, interesante que pasó en ese sueño, no es algo real, muchas veces es algo imposible, pero la obediencia es una cosa que podemos hacer, porque sí, Dios nos habla hoy en día y Dios guía hoy en día y hay tiempos en la vida cuando Dios hace claro a nosotros que tenemos que hacer algo ahora y no esperar. Y tenemos que hacerlo y confiar en Dios. Aunque no sabemos el fin, aunque no sabemos dónde va a terminar, no sabemos las consecuencias. Puede ser muchas veces en la vida, una oportunidad, una conversación con otra persona, una decisión acerca de una compra. Puede ser un gran cambio en tu vida, una oportunidad para hacer cosas. Y si esperamos, vamos a faltar lo que Dios tiene para nosotros. Y tenemos que aprender a ser en nuestra vida entonizado a la voz de Dios para nos guíe en estas áreas. Y tenemos que tener la fe para hacerlo como José hizo. No esperar, confiar en Dios y hacerlo. Porque para nosotros dos cosas que podemos confiar, si es la voz de Dios, podemos confiar que de Dios, Dios siempre confirma su palabra a través de su palabra y a través de otros cristianos en nuestra vida. Confirma cosas para nosotros. Pero también debemos, como José, creer que donde Dios nos guía, Dios siempre provee. Si quiere que hagamos un cambio, una decisión, y no entendemos cómo vamos a hacerlo, pero estamos seguros de Dios, podemos hacerlo en confianza, porque Dios no va a guiarnos donde no puede proveer por nosotros. José obedeció y Dios proveyó. Y puede hacer lo mismo para nosotros. Obediencia. Obediencia a veces se requiere para nosotros que nos humillamos porque no entendemos el fin y confiamos en Dios. Cuando somos débiles, confiamos en Dios poderoso. Cuando no entendemos, todo es oscuro. Entendemos en Dios que tiene la luz y sabe el futuro. Lo que tenemos que hacer. 15 dice, estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Pero ese Mateo mirando atrás a la historia, ¿verdad? Mateo, que no conoció a Cristo como bebé, conoció a Cristo como adulto en su ministerio, mirando atrás a la historia de su nacimiento y su niñez, diciendo, mira, esa profecía habló de Cristo como habló también de la nación de Israel. Porque encontramos en Cristo una comparación. Una nación que fracasó en su misión como el pueblo de Dios. Y en Cristo encontramos que Él cumplió la misión de Dios completamente y perfectamente. Por eso aplica a Cristo. José no sabía esa profecía, aplica a su hijo. Pero la Biblia dice a nosotros, no podría ser cumplida sino por la obediencia de este hombre. Dios tuvo que llamar a Cristo de Egipto. Egipto es un tipo en la Biblia del mundo, del pecado, de la vida vieja, y que nació o salió de ellos su nación llamado, entre todas las naciones, llamó a Israel como su nación, como su esposa, con muchas cosas en el Antiguo Testamento, fuera de Egipto. Y también los cristianos somos llamados fuera del mundo, y ellos es esa misma idea. Cristo fue llamado, su hijo fue llamado, fuera de Egipto, del mundo. No pudo quedar ahí. Salió de este lugar. Es bien interesante cómo Dios conecta la cosa del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, aquí en el libro de Mateo especialmente, donde dice muchas veces, para que cumpliese, se cumple la profecía, otra. Aquí son cuatro profecías diferentes. Se cumplió en Cristo. Aunque ellos sabían, el Antiguo Testamento no sabían que iba a cumplir en Cristo. Mateo dice aquí, mirando atrás, mire, eso. Cristo hizo todo eso. Y nadie sabía en esa hora. La obediencia es importante para nosotros. Porque nosotros no sabemos el plan de Dios para el futuro. No nos revela mañana. No nos revela la tarde de hoy. Nos llama la obediencia. A veces obediencia por fe. Porque no tenemos una razón para hacerlo, no tenemos una idea de lo que va a pasar, pero estamos seguros que en la bondad de Dios debemos hacerlo. Esa es la obediencia. Vemos también el odio, la opuesta de la obediencia. Vemos nosotros Herodes, este hombre que hemos visto la semana pasada, un hombre loco, un hombre que y le importaba una sola cosa en su vida, su reino, su poder, su autoridad y no competencia. Herodes llamó a los magos, regresó a los, y mira, busca a este niño y cuando encuentra a él, regresen a mí para que yo le adore también, mintiendo a ellos, obviamente. Y los magos no sabían eso, y José no sabía eso, pero Dios le guió a salir por otro camino, ¿verdad? Como yo hice la semana pasada. 16 dice, ya ha pasado suficiente tiempo que Herodes sabe, ellos no van a regresar. 6 millas a la otra ciudad, cerca, ¿verdad? Un día. Estaba esperando al próximo que regresen, o en 2 días. No ha regresado, pasó algunos días. Dice, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Este hombre aquí se trata como burlado, es como trata como niño jugando con él, como crédulo, como alguien que cree cualquier historia. Como niños, cuando habla con niños, puede ser que puedes mentir a ellos en alguna cosa, jugar con ellos, ¿verdad? Y ellos creen casi todo. Si el padre habla, ellos creen. Por eso creen como Santa Claus, ¿verdad? Que los padres, que no enseña eso a los niños, ¿verdad? Los míos no creen eso. Está bien. Nunca he enseñado eso a ellos. Dice, mira, no hay problema con eso, pero es una historia, ¿verdad? Pero los padres, mira, si tú no duermes esta noche, Santa no vendrá mañana con tus regalos. Los padres están 2 o 3 de la mañana empacando y comiendo todo, comiendo las galletas. ¿Por qué? Es una mentira. Pero los niños creen, porque esta noche voy a comportarme bien, voy a dormir bien, porque no quiero perder los regalos. Los niños creen esa cosa, ¿verdad? Pero aquí, Herodes piensa en eso mismo, como alguien, como por la primera dijo a los niños, mira, Santa Claus no existe. Y los ojos, ¡oh, no, en serio, no es posible! Lo que pasó con este hombre, ¿qué pasó? Dice, se enojó mucho. Perdió su mente y ya está listo a hacer lo que quiera hacer, lo que va a hacer este texto. ¿Por qué no estás pensando? Antes no era un hombre de pasiones, tuvo como 9 esposas, muchos hijos, tenía el lujo de la vida, muchas cosas. Poco control de su vida. Pero vemos ahora, este hombre perdió todo control de su mente. Está tan enojado que está listo a hacer cosas que normalmente sería imposible. Tenía un poco autocontrol no hacerlo, que perdió eso. Dice que nosotros, que este hombre lo hizo porque se enojó mucho. Dice que es posible hoy, sí, porque hay mucha gente encarcelada hoy porque se enojó mucho en su casa, golpeó a su esposa, a sus hijos, cuando estaba enojado. Y luego dijo, bueno, no quise hacerlo, pero es demasiado tarde porque ya lo hizo, ¿verdad? Está sufriendo las consecuencias. Hay gente que están tan enojados, hablan palabras que están pensando, que no quieren decir, pero hablan esas palabras y cuando sale, no puede devolver las palabras. Y ha dañado relaciones por decir cosas sin pensar, cuando están enojados, ¿verdad? Porque pierden su control. Y niños, cuando están jugando juntos, quizás un juego de mesa, lo mío les gusta jugar ajedrez, ya están aprendiendo ajedrez, cómo jugarlo. Pero lo que pasa, algunos de ellos, cuando empieza a perder el juego, ¿qué hacen? Limpia la mesa de todo y se va la pieza allá, todo lado, porque no le gusta perder, ¿verdad? No tiene control sobre eso mismo. Eso es lo que está pasando aquí, Herodes. Lo que vamos a leer, ese texto, la oscura de Navidad, porque este hombre perdió control de su propia vida por su enojo. ¿Contra quién? Contra Jesús. No los magos, pero contra otro rey que ya existe, que es amenaza a su reino. Dice, y por eso mandó a matar todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Hizo un círculo de Jerusalén, 6 o 10 millas, y dice a sus soldados, vete a estos pueblocitos, todos lados, porque no quiero perderlo, y toca la puerta, y si hay niños que tienen de 2 años o menos, mátalo. ¿Y sabe la verdad? Los soldados lo hizo, porque tiene que obedecer a su rey. ¿Qué puede hacer con este hombre? Él va a matar a ellos si no obedecen. Entonces ellos fueron y lo hizo. ¿Fue necesario matar tantos hijos para buscar un solo niño? No. Podría enviar a sus soldados, tocar la puerta. Mira, están buscando a Jesús, están buscando a un niño que dice ese rey. Están buscando la casa donde fueron los magos la semana pasada. Ah, está allá. Y la gente diría, ¿verdad? Y tendría que buscar solamente uno. Pero no. ¿Por qué? Su enojo contra Jesús, contra competencia, contra su reino. Pero tanto que no está pensando. No está pensando. Solamente está pensando en una cosa, control de su propia vida, de su propio reino. Ese versículo es difícil de entender para nosotros, en una manera. ¿Por qué? Dice a nosotros que entre 20 y 100 hijos piensan, no hay miles o miles, pero 20 a 100 es mucho todavía. Uno es demasiado. Pero a matar a los niños inocentes, a la mano de este hombre malo, y salvar la vida de Jesús, Se hace un texto difícil para comprender. Como dije esta mañana en la escuela dominical, cosas de Dios que son difíciles para nosotros. Y el mundo dice, este enseña que tu Dios no cuida la vida, no es justo. Y salvó a su hijo, pero no salvó a todos estos otros hijos. ¿Por qué no lo hizo? Y alguien te hace esa pregunta y tú piensas, pues, yo no sé qué decir muchas veces. Pero lo que vemos es, tenemos que mirar a toda la historia del hombre. Herodes, por ejemplo, no es la única vez que esa historia no encuentra en la historia. Es difícil de encontrar. ¿Por qué? Él mató tanta gente en su reino que esos 20 a 100 niños, nadie pensaba en eso. Es como una cosa tan pequeño comparado a otras atrocidades de su tiempo. Pero hemos visto nosotros entre los últimos 6.000 años del mundo que el pecado es lo que produce ese tipo de acciones en todo el mundo. Cuando un grupo quiere control sobre otro y hace esclavos a ellos, ¿verdad? Y los tratan como animales. Hemos visto el holocausto cuando mataron 6 millones de judíos y otros, cristianos, judíos, impedidos, muchas personas, y lo trataron como basura. Y vuestra la historia, hoy en día vemos todavía una industria de traficantes que existe hoy, cerca de nosotros, vendiendo vidas para muchas cosas. Y esa cosa existe y Dios permite esta cosa porque el mundo es caído. El mundo es caído y el pecado en cada persona produce este tipo de maldad. Dios permite esas cosas por un tiempo. Y la verdad, cuando alguien me pide, ¿por qué Dios permitió mandar a matar a todos estos hijos a la mano de este hombre malo? ¿Por qué no protegió a todos ellos? Y le puedo decir una cosa. No entiendo exactamente por qué no puedo decir por qué eso, sino a otros. Pero puedo hacer la pregunta. ¿Por qué tú vives y otro muere? ¿Por qué Dios no está jugando a tu pecado? No está jugando a ellos. ¿Por qué tú vives y no has matado a la mano de otra persona que es pecador también, y otro vive? Y la única cosa que entendemos es por qué. Dios es justo, pero Dios permite el pecado en esta vida, con sus consecuencias en esta vida, a fin de que todos sean juzgados igualmente por el pecado. Porque aunque parece que en este caso y en muchos casos que las cosas han pasado y están pasando hoy en día a la mano de los pecadores, todos somos pecadores, todos somos culpables y todos nosotros merecemos el juicio de Dios ahora mismo. Pero si no fuera por la gracia de Dios en las vidas para darnos oportunidad para arrepentirse del pecado, todo sería lo mismo. Y todo va a estar delante de Dios y ser juzgado por sus pecados. Lo que hizo Herodes aquí no escapó los ojos de Dios. Y él pagó el precio eternamente por su pecado. Tus hijos, si somos honestos, nadie es inocente. Somos pecadores. Pero ellos que no eran fáciles para creer en Cristo, ya están en el cielo. No están sufriendo. Porque de tiempo, quizá Dios los salvó del futuro de Israel en 70 años cuando iba a destruir todo el pueblo de su nación. Quizá para protegerlos de rechazar a Cristo. ¿Quién sabe? Solamente Dios sabe. Esa cosa yo no puedo decir. Lo que puedo decir es Dios es justo. Y la única razón que todos nosotros no morimos es por la gracia de Dios. Pero en ese caso hay otra cosa. Porque es una profecía. También una profecía. Si no fuera por esa matanza de niños, no podría cumplir otra profecía. Dice en 17, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, la voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. En este caso aquí en Jeremías, hablando del tiempo cuando Babilonia vino a la nación, y lo lleva en cadenas todo y mató los embarazados, las embarazadas y sus hijos. Y mataron muchos hijos, mataron los ricos y los reyes. Y llevaron los demás en cadenas cautivos a otra nación. Dice grande lamentación. Más grande que este caso. Pero la historia de Israel es un caso de lamentación de muchos años. Antes del tiempo de Cristo, durante el tiempo de Cristo, después de Cristo, hasta hoy en día, es una nación sufriendo mucho como el pueblo de Dios y todo el mundo odia a ellos al punto de seguir matándolos hasta el fin, cuando Dios los redime y los lleva de nuevo como nación. Es su plan para ellos. Es una pista del futuro de esa nación cuando rechazaron a Cristo también. Cuando iba a perder su templo y toda su ciudad. Otro tiempo de lamentación y gemido, sufrimiento. Pero todo sufrimiento tiene su propósito. Todo. Aquí, para cumplir las Escrituras, para enseñarnos que Dios está en control de esa nación, para enseñar que no hay inocentes en el mundo, todos somos pecadores, nuestra mano, vida está en la mano de Dios, pero también para decir a nosotros que no hay nadie que peca, que escapa a la mano de Dios. La única manera que alguien puede escapar el juicio de Dios está en Cristo. No hay otra manera. Los que están en Cristo encuentran paz con Dios y perdón de su pecado. Pero gente como Herodes, que rechazaron a Dios, que rechazaron a Jesús y quiso matarlo. Cuando él murió, él estaba delante de Dios y está sufriendo en el infierno. Está sufriendo por cada maldad, por cada pecado que hizo. Y estará sufriendo hasta el fin del tiempo. Dios es justo. Dios ama, Dios es justo. Sin Cristo no hay perdón. No hay perdón. Es difícil texto, pero es una cosa que podemos entender con la luz de la palabra de Dios, que su plan para todos es lo mismo, que sean salvos o que sean juzgados. La última cosa, la oscuridad. La oscuridad, hablamos de Cristo. Dice en 19, pero después de muerto de Herodes, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. No quedó allá para siempre. Diciendo en 20, levántate otra vez. ¿Cuánto tiempo estaba ahí? Muchos piensan algunos meses, otros piensan algunos años. No sabemos cuánto tiempo. Suficiente para vivir y luego murió este hombre malo y para llamarlo de Egipto, ¿verdad? Levántate, toma al niño a su madre y vete a tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Herodes y también sus hijos murieron. Uno de sus hijos murieron de poison, que iba a ser el rey, pero su hermano lo mató como un poco tiempo antes que murió Herodes. ¿Cómo murió este hombre? Interesante, porque una cosa que recordamos es que la tiranía y odio no dura para siempre. Viene la muerte a esta persona como todas las personas. La historia enseña que Herodes murió de una enfermedad de los órganos internos, con básicamente se pudrió sus órganos internos. Sufrió mucho al fin de su vida físicamente y nada pudo resolver su salud. Y murió sufriendo de esa manera, separado de todos porque estaba contagioso y no pudo estar cerca de otra persona. Murió solo y murió en mucho dolor. Pero la verdad, cuando él murió, sabía que él levantó, abrió sus ojos y ya está sufriendo mucho más que sufrió en su muerte, después de su muerte, ¿verdad? ¿Por qué? El infierno es lugar de sufrimiento. Este hombre murió una muerte que mereció en este mundo, ¿verdad? Pero murió, no vive, no. Los malos no viven para siempre. La tiranía no dura para siempre. Es imposible porque cada persona tiene su vida y eventualmente va a morir. Dice que nosotros procurábamos la muerte del niño, ellos murieron. Dice 21, entonces se levantó y tomó al niño a su madre y vino a tierra de Israel. Otra vez, obedeció. Pero Dios nos revela todo el plan. Dijo, mira, levante ir a Israel. ¿Dónde? No dice. Salte de Egipto y regrese a la tierra de Dios. Pero no sabía dónde ir. Entonces empezó la jornada quizá pensando, ¿dónde vamos a vivir? ¿Vamos en Belén otra vez? ¿O quizá en Jerusalén? Yo soy carpintero, necesito trabajo. Quizá puede haber una ciudad creciendo donde hay trabajo o algo así. Pero empezó sin saber dónde iba a venir. Y a nosotros muchas veces es así con nosotros, que Dios nos llama a hacer cosas y no enseña lo que es para mañana o el próximo día. Pero lo que vemos también aquí dice en 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judía en el lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Otra cosa que vemos, preocupación por su familia. Y sabiduría en esperar en la mano de Dios y para Dios, para guiar su camino. No es malo ser preocupado con las circunstancias de la vida. No es malo pensar en un plan. No es malo pensar en lo que puede pasar. Este hombre, el hijo de Herodes, fue tan malo como él, que quiso matar. Él mató 3,000 judíos y otros solamente porque quería mostrar su poder como el nuevo rey del lugar. Y perdió todo su poder también. Fue echado de este lugar. Pero es otra cosa también. Esos hombres malos en ese tiempo de los romanos, ¿verdad? Entonces, José tuvo miedo, tuvo preocupación. ¿Dónde voy? Y este hijo de Herodes quizás sabe la historia, quizás todavía quiere matarnos. Dice, ¿dónde vamos a ir? Tuvo temor de ir allá. Pero eso es lo que me encandiza de nosotros aquí. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Dios le guió a un lugar. Y no el lugar que donde él quiso ir, porque donde él vino es este lugar. Galilea, en el norte, lugar separado. No es el capital de la religión, ni donde está los comercios. No es un lugar de los reinos, de la rey, del templo. Nada que habla de Jesús, de su salvador, de su Mesías. Yo pensaba que todo pasó aquí en Jerusalén, sí. Pero se fue a Galilea. Está lejos de todo eso. Es un lugar oscuro, pero no solamente a Galilea, pero dice a nosotros, y vino, habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Nazaret. Galilea es un lugar conocido como lejos de todo, lleno de gentiles, lugar de comercio de todo el mundo, un lugar lleno de gente malo, pero Nazaret fue conocida como lugar donde no hay nada bueno, no hay nadie bueno, todos malos. No hay nada bueno que sale de Galilea ni Nazaret, lugar oscuro. Y otra cosa, este fue el lugar donde vivía José y María antes. Tendrían que regresar a Nazaret, lugar donde todos sabían su historia. Y tú has leído aquí Mateo 1 y 2, la historia de ella embarazada antes de casarse con José. No van a creer la historia de ella, que era una virgen ya, más años con él, ¿verdad? Tendría que regresar a este lugar con toda la vergüenza, todas las cosas, y vivir allí y criar a su hijo en este lugar. Un pueblocito, un lugar desconocido. Y básicamente se compara hoy en día a nosotros a un lugar como La Perla en San Juan. Sería la misma idea, usar Nazaret y puede ser como La Perla. Un lugar malo, un lugar lleno de drogas y otra cosa. Y de Nazaret, ¿por qué? ¿Por qué ahí, en este lugar? Dice nosotros aquí, ¿por qué? ¿Por qué? Dice en el versículo, vino, habitó en Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Nazareno. Entonces hace la pregunta, ¿dónde dice eso? ¿Cuál profeta dijo eso en el Antiguo Testamento? La respuesta es ninguno. Ninguno. Dice, como dice, que habría de ser llamado Nazareno. Nazareno significa nosotros desconocido. Hombre de vergüenza, de oscuridad, hombre rechazado, lugar desconocido, Nazareno. Un hombre que vino de nada, pero es la verdad, el rey y el Mesías vino de la oscuridad. Dios le puso allí para que viviera, cría de esa manera, y empezó su ministerio conocido como hombre sin importancia, sin lugar importante, sin familia importante, rechazado de todos. Hombre desconocido. De eso vino el reino de Dios. De eso vino la salvación del mundo. De eso vino a nosotros, nuestro Rey, Señor y Salvador. La oscuridad. Vemos la oscuridad del pecado. Vemos la oscuridad de su principio, su niñez, de su historia. Pero en todo eso vemos nosotros una cosa tan importante. Vemos nosotros el cumplimiento de la Escritura. Que Dios en cada manera, en cada cosa, está haciendo para nosotros. Claro, este es el Mesías. El Mesías, el siervo sufriente. El Mesías que vino de nada, de oscuridad. No vivía en Jerusalén, no vivía en lugar cerca a la cosa importante. En esa historia lo vemos más de los ángeles. Es una historia donde vemos nosotros, no vemos los ángeles cantando en el cielo, vemos nosotros noche de paz, vemos noche de lloro, noche de lágrimas, noche de sufrimiento, y vemos un ángel entregar mensaje de aviso, ¿verdad? De peligro. Muy diferente que la historia de Navidad. Pero por esa oscuridad, esa historia, todo fue puesto para reír. de Cristo. Todo libro de Mateo, ahora en capítulo 3 empieza en como 25 a 30 años más en el futuro. Cuando él salió de este lugar desconocido y levantó su ministerio y proclamó a todo el mundo salvación en él y el reino de Dios. Tan importante esa cosa. Es difícil entender, es difícil aplicar mucho de lo que pasó. Pero el mal no ha cambiado, el pecado no ha cambiado. Es lo mismo hoy que era en su tiempo. Y el juicio de Dios es lo mismo también. El amor de Dios es lo mismo también. Y el plan de Dios es siempre perfecto para nosotros. La pregunta para nosotros hoy, ¿estás confiando en Dios? ¿Estás confiando en su plan para tu vida? ¿Estás entonizado a su voz? ¿A su espíritu? ¿A su palabra? ¿Que confirme en nosotros su plan? ¿O estás haciendo como tú quieras hacer? José obedeció completamente la voz de Dios. Y nosotros debemos aprender a hacer lo mismo. Quizá nos lleva a la oscuridad, a una vida regular, donde vivimos, creamos hijos, servimos y luego morimos. Y nadie conoce nuestro nombre y no dejamos mucha fama en el mundo. Pero al mismo tiempo podemos vivir así, conociendo como Cristo, que hemos cumplido la voluntad de Dios, que hemos servido al Señor y vivido una vida cristiana. Eso es lo importante. Para seguir su ejemplo, obedecer a Dios y confiar completamente en Él, porque Dios sabe qué está haciendo con nosotros y en nuestras vidas. Vamos a orar esta mañana juntos. Señor, gracias por tu palabra que nos ha dado. Gracias por el libro de Mateo. Esa historia aquí de un hombre malo, un Dios bueno, una historia de obediencia, sufrimiento, protección. Muchas cosas que vemos hoy en día también, Señor, en el mundo. Hay muchos sufriendo hoy. Hay muchos que están haciendo esa pregunta, ¿por qué? Pero cuando miramos y confiamos en ti, Señor, podemos saber que todo está en tus manos y es tu plan perfecto para nuestra vida y para el mundo. Que nosotros seamos obedientes a ti, Señor. Que miramos solamente a ti para lo que ha de venir, lo que necesitamos mañana, lo que necesitamos hoy, todos los días. Que seamos entonizados a tu voz, a tu espíritu, a tu palabra, que nos guíen todo nuestro paso, Señor. Porque tú quieres llevarnos al otro lado. Quizá alguien está sufriendo esta mañana, está pasando una prueba que no entiende, Señor. Que ellos confíen en ti y solamente en ti, Señor, en tu plan para nosotros. Y sigue obedeciendo cuando tú nos lleva o nos guía en otra cosa, Señor. Bendice a nuestra iglesia y a cada persona que está escuchando este mensaje. Si alguien no está seguro de tener la salvación, haciéndole esa pregunta, pero no conoce a Cristo como Salvador, que abre su corazón por fe a la necesidad para Cristo, arrepentimiento del pecado, y sea salvo hoy, Señor. Para los cristianos, sigue usándolo, Señor, y sigue alumbrando tu plan para nuestra vida hasta el fin, cuando llegamos al cielo. Estamos contigo, Señor. Esperamos el día que viene a nosotros y esperamos entender todo que ya no entendemos, Señor. Gracias por esa promesa. Gracias por estar con nosotros. Bendice a nosotros. Oramos todo en el nombre de Jesucristo.